por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Todos los días pedimos a Dios, y es muy bueno que lo hagamos. Spatium vere penitentiae, que nos conceda un tiempo de verdadera penitencia. Que tengamos en nuestra vida esta realidad de la penitencia, porque entendemos que somos pecadores y que es necesaria la penitencia, que es una manera de purificarnos, y que esa penitencia sea verdadera, real, efectiva. A veces cuando llega la penitencia, pues quizá nos olvidamos de que le pedimos esto a Dios y nos rebelamos, o por lo menos nos sucede aquello que decía el Papa, que era el principal riesgo de una persona entregada a Dios: la resignación, pues no me queda de otra. Y no damos pues toda esta maravillosa fuerza de salvación que tiene la penitencia. Y siempre tenemos que pedirla y siempre tenemos que meditar en ella, porque nuestra tendencia es a rehuir la penitencia. Pero de una manera muy especial tenemos que hacerlo en Cuaresma, como que la tenemos siempre presente ante nuestros ojos, la penitencia, empezando por el color morado. Pues eso como un color que está mezclado entre el rojo y el negro, como pues la señal de la sangre, de la muerte. Y la liturgia de la Iglesia nos va ayudando de muchas maneras, también interrumpiendo la lectura continuada de cualquiera de los evangelistas, para presentarnos textos ad hoc. Uno de estos días pasados nos traía a nuestra consideración el pasaje del capítulo noveno de San Lucas, donde Jesús decía: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Es necesario, no es conveniente o opcional. Existe la necesidad de que el Hijo del Hombre sufra mucho. Y dicen: ¿y por qué es necesario? Bueno, pues en primer lugar porque es necesario para nuestra salvación. Es aquello que se llama el sufrimiento vicario. No era necesario para Él, sino para nosotros tomar los pecados de otros para purificarlos. En ese sentido es necesario. También es necesario porque es el ansia que tiene su corazón. Sabemos que la prueba de amor es dar la vida. Nos salva por el amor infinito que lo mueve. Y el amor no dice basta, llega a derramar hasta la última gota de sangre. Entonces leí una cosa que me llamó la atención del Papa Benedicto, Cardenal Ratzinger, o el teólogo Ratzinger, en su libro Introducción al Cristianismo, que se atreve a corregir ni más ni menos que a San Anselmo de Canterbury del siglo XI o XII. Total, que habla de una teología desenfocada, errada, porque dice que pues, que no es correcto enfocar la redención desde el punto de vista jurídico, como si faltara la pieza por la que todo se embona y entonces pues era necesario pagar eso para la justicia del Padre. Así que no, que lo que salva, que eso no tiene fundamento bíblico. Que lo que salva es el amor de Cristo, el amor que se manifiesta ahí, el amor infinito que lo llena todo, y por eso la acción de culto de la religión cristiana desde el sacrificio de Cristo es la acción de gracias, es la Eucaristía. Gracias por el amor infinito. Vamos a glorificar a Dios por tanto amor. Ese como inundación de amor es lo que nos salva. Y por eso dice Jesús, es necesario que sufra mucho, y además que sufra no de los gentiles o ni siquiera de los pecadores, sino que sufra y sea rechazado por los ancianos, por el Sanedrín, por los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, por los escribas, los teólogos, los letrados, los estudiosos de la ley, que la religión o la religiosidad, la crema innata de la religiosidad sea la que lo contiene y lo entregue a la muerte. Pero luego el Señor da un paso más y dice, dirigiéndose a la multitud, ya no ahora solo a sus discípulos, sino a la multitud, les dijo, y si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome cada día su cruz y que me siga. Pues el que quiera conservar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Vamos a pedirle, Señor, dame la verdadera penitencia, la penitencia que salva, la penitencia que es amada. Tengo siempre este riesgo de que me llegue como una losa pesada y me aplaste, o que sea para mí pues una ocasión de aumentar mi amor. In letizia, nulla dies in cruce, que me conceda la verdadera penitencia. Entonces otra vez tendré que acordarme, porque puede ser que me suceda esa palabrita, resignación. Estoy resignado a mis cruces o a mi cruz cotidiana, como que la recibo con un gesto de contrariedad, diciendo, ay, qué fastidio, qué horrible. O la llevo bien, la cargo a plomo y me abrazo a ella, y entonces es una cruz de Cristo, salvífica. No te resignes con la cruz, es resignación, es palabra poco generosa. Quiere la cruz. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz no será una cruz cualquiera, será la Santa Cruz. Será la cruz de Cristo. In letizia, in letizia, in letizia. Nula, ninguno. Hoy, ayer, mañana, anteayer, pasado mañana, el mes que sigue, el otro, ahorita, al final de mi vida, nulla dies in cruce. Pues concédenos, Señor, el spatium vere penitentia, de la verdadera penitencia, la penitencia que salva, pues una gracia, tengo que pedirla, dame la capacidad de amar la cruz, de besarla, de elegirla. Qué bonito, que no me quede con la que tengo, sino que diga, bueno, pues, ¿cuál es otra que podría plantar, poner? Pues que la tomemos en serio y que busquemos esa comprensión, como dice San Pablo, que la pasión de Cristo hay que completarla. ¿Y cómo la voy a completar, que no es completa? Pues no es completa en ti, no es completa en ese centímetro cuadrado del la piel del cuerpo místico de Cristo que eres tú. Ahí tiene que hacerse la pasión. Dice Santa Edith Stein. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo se continúan en su cuerpo místico y en cada uno de sus miembros. Necesariamente se continúa. Todo hombre tiene que padecer y morir. Pero si él es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. No por mí, sino porque soy un miembro vivo y estoy asociado a ese cuerpo, y de la cabeza fluye esa fuerza de salvación, y entonces mi penitencia es también salvadora para mí y para los demás, porque yo tendré también que hacerla de manera vicaria, porque estoy llamado a colaborar en la redención del mundo. Dice, esa es la razón objetiva por la que los santos anhelaban el sufrimiento. Desearlo, el sufrimiento. No se trata de un gusto patológico por el sufrimiento. A los ojos de la razón natural puede parecer esto una perversión, pero a la luz del misterio de la salvación es lo más razonable. Se hace la redención. Otra vez tenemos que decir, hijo, tenemos que estarnos acordando constantemente de esto, porque la verdad es que el mundo y los medios de comunicación y mi propia naturaleza caída constantemente me está diciendo, quita de tu vida el sufrimiento, quita de tu vida la penitencia, pásatela bien, lo mejor posible, en cada momento date aquello que pues podrías anhelar sensiblemente o intelectualmente, Y sal corriendo cada vez que te encuentres cerquita a un posible sufrimiento. Y entonces, pues huimos de la cruz, huimos de la salvación. Y lo que es más paradójico, la pasamos peor. Perdemos nuestra vida. Estamos siempre angustiados. Estamos siempre contrariados. O estamos siempre simplemente resignados. No me queda de otra. Qué horrible. Quisiera quitármela, quiero sacudirla de mi vida. Entonces ese proyecto de Dios no se lleva a cabo, no se planifica. Dice el Padre en una carta de Cuaresma del año 2010, del sacrificio de Cristo brotan todas las gracias que Dios dispensa a los hombres. Por eso no cabe poseer la vida sobrenatural, participar en la misión redentora de Jesús, si no nos unimos afectiva y efectivamente a la Santa Cruz. Amarla. Yo sé, comprendo que de ahí brotan todas las cosas buenas. O sea, el mundo esté tan perdido porque no entiende este camino. El camino cristiano, el camino de la cruz. Dicen que hay algunos países incluso en que ya ni siquiera existe traducción para la palabra mortificación. Quizás podemos hacer un poquito de estadística o de encuestas y decir, pregúntale a tus amigas o a las que van por la labor si saben qué significa mortificación. A ver si comprenden el sentido. O incluso la palabra sacrificio. Y si no, como que se ha borrado el cristianismo de esa cabeza. Dice, bueno, pues es que no la entienden. Oye, pues la entiendo yo. La asumo yo. La abrazo yo. Está no solo afectiva, sino también efectivamente en mi vida. Y continúa diciendo mi padre tres cosas para vivir afectiva y efectivamente unidos a la cruz. En primer lugar, viviendo lo mejor posible la misa, donde nos encontramos de modo sacramental, pero realmente ante el divino sacrificio del Calvario. Lo tengo ante mis ojos, lo tengo presencialmente, estoy presente. no me fui. Eso dice, fue una manera de haberse huido del sacrificio, es haber huido de la misa. Prefiero irme al centro comercial a comprar chucherías el domingo que a ir a misa. O prefiero dormir media hora más o 40 minutos más que ir a misa. O prefiero ver esta serie en la televisión que dedicar un rato por la tarde a ir a misa. No tengo tiempo, pues no, claro, pues si ves dos series cada día, ¿cómo te va a dar tiempo? No, no vas a tener tiempo. Estoy yéndome por lo fácil. Además, dice el Padre, nos impulsa a recibir con alegría las contrariedades y penas de nuestro caminar terreno. Que no haya queja. Si hay queja, ya no hay alegría ante aquello. Si hay negatividad, como decía la reclusa aquella del penal, no te preguntes por qué estás aquí, sino para qué. No te preguntes por qué me pasó esto, sino para qué te lo mandó Dios. Pues lo que quieran decir, pues para que me haga más santo, para que sea humilde, para que tenga más cruz, para que no me crea a lo máximo, para que tenga más fortaleza. En definitiva, para que se haga la redención. Si no, no se va a hacer la redención. Si la rechazo, si yo me pongo crítico, si yo me complico, no estoy teniendo conciencia de la causa final, del para qué. Nos impulsa a recibir con alegría las contrariedades y penas de nuestro caminar terreno. Y tres, buscar activamente la mortificación y la penitencia voluntarias en las pequeñas cosas de cada jornada. Y como ese trípode, es decir, la misa, tu mortificación pasiva, tu mortificación activa, todo esto te potencia en esta dirección salvífica de la cruz. ¡Qué dicha tener la cruz!, exclamaba un padre de la iglesia. Quien posee la cruz posee un tesoro. El que nos concede el Señor es el espacio, un breve penitencia, dame esta capacidad, qué dicha, qué alegría. Ayúdame a pensar en mi actitud, en primer lugar ante la misa, después ante la cruz pasiva que tú has querido que yo tenga en mi vida, en la historia de mi vida y en mi situación presente. Si alguien dice, yo no tengo cruces ahorita, pues tienes que decirle, pues, qué raro. Qué peligroso, porque Dios, al que no quiere salvar, no le manda cruces, y por eso aquel que todo le va bien, pues posiblemente, como dice el apóstol Santiago, es una res que se está engordando para el matadero. Pero el Señor va a decir, no, sí te la voy a mandar, nada más que llévala bien. ¿Cuál? Pues la que tengas. Tampoco inventes las que no tienes, o no pienses en las que te pueden llegar, porque no las tienes ahorita. En el cáncer, en el cerebro, que posiblemente me llegue, pues eso no tienes la gracia para llevar esa penitencia ahorita. La que tengo ahorita, en mi situación presente. Y después dice, oye, buscas activamente la mortificación y la penitencia en muchas pequeñas cosas de cada jornada. Te la tomas en serio, como qué gran cosa, como un tesoro. La eliges cuando dice, aquí tengo la opción, una opción de cruz o de no cruz, de darme un gustito o no dármelo, y se elige la cruz. Fue lo que hizo Cristo, eligió la cruz. Elige la cruz, eso fue lo que hicieron los santos. Siempre elegían la cruz. Si quieres tener gusto en todo, no quieras tener gusto en nada, y entonces tendrás gusto en todo. Pues qué bonito, sí, qué paradoja. Me siento mucho más feliz cuando me la he pasado con más negaciones. Me digo que no muchas veces. Eso de la vida de San Bernardo, dice su biógrafo, Guillermo de Santierri. Dice, amiche, ad quid venisti, amigo, ¿por qué has venido? Esta pregunta no ha dejado de rumiarla Bernardo durante los primeros meses de su noviciado. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Yo también pensé, ¿a qué viniste aquí? ¿A qué viniste? ¿Qué pretendes aquí en la vida cristiana? Dice, la ascesis que impone a sus sentidos es tal que al final del año no sabe si el techo de la habitación en la que vive es plano o abombado, ni si el ábside de la iglesia donde reza tiene dos o tres ventanas. Está completamente metido en Dios y en la meditación de las cosas divinas. Veía sin ver, oía sin oír. No sentía gusto de lo que comía, y a duras penas sentía algo por cualquiera de sus sentidos. Se considera el sueño tiempo perdido. Toma la costumbre de estar en vigilia más allá de las posibilidades humanas. Sin embargo, no hay en él ninguna búsqueda del dolor, que es un hedonismo pervertido. Ningún atletismo de la penitencia, ninguna complacencia en los medios empleados, en los que simplemente no se detiene. Su único necesario es el amor de Dios, y Bernardo hace suya, como algo evidente en cada momento, la célebre fórmula de Severo de Mileve a San Agustín: la medida del amor es amar sin medida. No es una tesis como de atleta que se empieza a privar de una cosa y de otra. Es que el amor es más grande, el amor me lleva a darte esto y aquello. Esta negación me hace crecer el amor, mi sed me hace crecer el amor, mi hambre me hace crecer el amor, mi pequeña penitencia me lleva más a ti. Estoy totalmente metido en la contemplación de Dios, de las cosas divinas, y entonces efectivamente recibo todo. Todos los bienes recibí cuando por provecho propio no los busqué. Es la gran paradoja. Lo tengo todo cuando dejé todo. Y otra vez tenemos que decir, oye, pues fíjate que hay muchos ámbitos donde puedes ejercitarte en la penitencia. Aquí San Bernardo, el biógrafo, nos habla de uno, de decir, no seas curioso. Mortifica tus sentidos. Qué gran daño para la vida espiritual es la curiosidad. Ese vicio que Santo Tomás lo trata mucho, la curiositas, se mortifica tu curiosidad. Si tienes curiosidad, pues vas a perder los bienes profundos del alma. Tómate en serio, cerrar ventanas de cosas inútiles. Como decía Romano Guardini, una persona que toma en sus manos una revista ilustrada y se pasa 10 minutos dándole vuelta a una página tras otra de la revista ilustrada, no solo perdió 10 minutos, sino que perdió la capacidad de contemplar a Dios. Se atragantó de imágenes que le van a impedir después estar en las cosas de Dios. ¿Y qué alimentó? Pues vaciedad. No es que pues le haya servido para algo, sino que le perjudicó. Porque no se quedó en nada. Simplemente se desparramó en su sentido. Pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida a sus amigos. Cada vez que hago una mortificación digo, yo no, tú sí. Pues si también cada vez que hago una mortificación decir, mira cómo te quiero, mira que sí te quiero de veras. Mira que puedo negarme por afirmarte. Mira que puedo, no sé, dejar de tomarme esta Coca-Cola para que te la tomes tú. Te digo que sí, porque tú hiciste eso por mí, yo hago esto por ti. Y por eso nos dice, si quieres venir conmigo, niégate a ti mismo, renuncia a ti, acostúmbrate a decir que no, ve tras mis pasos. vamos a decir, vamos a soñar, como decía el Papa, sueña. ¿En qué quieres que sueñe? Pues sueña en que algún día estarás perfectamente unido a Jesús por tu negación personal. No sueñes malos sueños. Como decía, no se trata de decir sueño porque ya me dormí. No sueñes el día en que no tenga contrariedad. El día en que mi centro, no sé qué. El día que se muera fulanita que me pesa. El día que, no sé, la labor, no sé qué. No estoy soñando como debo soñar. Sueño en sacudirme la cruz. Sueño en que estaré completamente asimilado a ti, porque te he hecho espacio en mi corazón. Pues a veces puedo decir, si te cuesta, medita la pasión, sé amigo de estarte metiendo los misterios dolorosos, pide la gracia, spatium vere penitentiae, comprende que son bienaventurados los que lloran. Acude a la Virgen Dolorosa. Recuerdo esa señora que una vez en un colegio de niñas me pidió que quitáramos el crucifijo del altar, porque decía, es que es un colegio de niñas, ¿no? Hay que quitar el crucifijo, les da como miedo. Señora, por favor. En primer lugar, no les da miedo a las niñas, les da amor a Cristo. Y no le dije nada, porque tampoco me lo dijo directamente, sino mandó el recado con la encargada del oratorio. Pero pues como que da mucha pena. Es que vamos a quitar a Cristo crucificado, vamos a poner nada más al resucitado. Voy a quitar los Cristos barrocos, están llenos de sangre. Pues velo, no te va a hacer sino bien. Aprende a acompañar a la Virgen Dolorosa. Recordamos una temporada en que don Álvaro hablaba mucho de que María estaba al pie de la cruz, está parada junto a la cruz. Se ve que le movía mucho esa actitud de María y nos la quería transmitir. Está al pie de la cruz, no se fue. Estaba Mater Dolorosa. Pues que digan, a veces cuando te dé un poquito de miedo, cuando hayas huido, vuelve con ella, dile que te tome de la mano, que no te deje irte, que no seas cobarde, que no te aburgueses, que no te resignes, que no dejes de encontrar el sentido profundo, que es el sentido del cristianismo, el sentido de la salvación. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, y la mejor manera, la piedra de toque del amor, es precisamente el amar el dolor. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerles por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.